En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos con Manolo Lama, Elías Israel, Gonzalo Miró, Guille Uciano, Roberto Morales y el resto de los compañeros. Declaraciones de Kylian Mbappé. Ya sé que te apasiona este tema, Gonzalo.
Pero ya hemos terminado con el Atleti, ¿no? No,
espérate, hay que introducir los temas, hay que ir introduciendo. Vale. Así como se suceden,
sí, pues, hablemos de Mbappé.
La radio es inmediatez, la radio es noticia.
Temporada 7, capítulo 16.
Aún no he tomado una decisión.
Anda.
Anda.
Sorpresa.
Caramba. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo.
Como imagino que hablaremos de esto después, a mí Dugarry me representa.
Dugarry sí, que le ha metido un palo de... le ha llamado un niño caprichoso.
Dugarry me representa. Tal.
Bueno, último apunte que queréis hacer del Atlético. Vamos a cambiar al Madrid.
Sí, mira, a mí no me gustaría llevarme la reflexión de lo que le está pasando al Atlético de Madrid al partido de hoy. Sobre todo porque es que fuera de casa... casi esta temporada no hemos visto la imagen del Atlético de Madrid como la que hemos visto en Montilivi. No quiero cargar las tintas sobre si el equipo ha jugado mejor con 5, con 4, si los cambios han sido buenos o malos. Yo creo que el Atlético de Madrid hoy no merecía perder, pero bueno, ha perdido. Y es verdad que hoy ya llegaba a una situación en el alambre. Ahora, lo que sí yo no alcanzo a entender es por qué un equipo puede jugar tan bien y hacer muy buenos números fuera en casa y tan malos fuera. ¿Por qué la misma plantilla el año pasado hace una segunda vuelta espectacular y una primera vuelta absolutamente lamentable? O sea, si tú eres capaz de hacer esos buenos números en casa, hacer una segunda vuelta excepcional, implica que tienes calidad y plantilla suficiente para hacer mejores números fuera de casa y mejor primera vuelta que la que hiciste la temporada pasada. O sea, es de perogrullo. Yo no puedo asumir que es que un equipo solo tiene plantilla o jugadores para jugar bien en casa y no fuera, o solo un partido por semana. Yo, de verdad, creo que hay que exigir mucho más. Y si demuestran que pueden jugar bien a ratos, habrá que exigir que tienen que jugar bien, si no siempre, casi siempre.
Muy bien, pues el Real Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Puede jugar bien, puede jugar peor, puede jugar mejor, puede tener partidos discretos, pero lo que este equipo no hace es fallar. No falla casi nunca. Y ahí está donde está, claro.
De hecho, ya lleva 18 partidos sin perder, 3 victorias consecutivas en la Liga, 11 goles, ha encajado solo en la primera vuelta, es el campeón de invierno, y bueno, pues se ha repuesto a la cantidad de lesiones que ha arrastrado el equipo en este primer tramo de temporada. Hoy han reaparecido 2 jugadores importantes. Además, Vinicius se ha colado incluso en el 11 inicial, ha jugado 60 minutos, 48 días después de lesionarse con Brasil. Ha completado el partido Dani Carvajal. La próxima semana, ha dicho Ancelotti, que estarán a su disposición ya para la Supercopa tanto Mendy como Camavinga, y bueno, pues casi todo sale bien. Segundo partido, como decías al principio, en el que el Madrid gana por la mínima, en los últimos minutos, aprovechando la jugada a balón parado. En Mendizorroza fue Kroos el que puso el balón en la cabeza de Lucas Vázquez. Hoy ha sido Modric el que lo ha botado, y Rüdiger, que se ha estrenado, el que lo ha mandado a la portería. Y un Ancelotti que también ha reconocido que ha faltado acierto y un poco de frescura. Quizá la nota negativa, o lo que todo el mundo tiene ganas de ver, es el debut de Arda Güler, que ha estado calentando un buen rato durante la segunda parte, pero ha dicho Ancelotti que hay que tener un poquito de paciencia, que confía en él, aunque al final ha hecho 4 cambios y se han quedado otra vez sin debutar.
Manolo, el Madrid no falla, y esa es la principal conclusión que nos deja el partido de hoy. 2 balones a los palos del Mallorca, que también ha habido uno del Madrid, ha tenido ocasiones también el Mallorca, ha dominado en algunos momentos, pero llega el Madrid, pim, pam, pum, 3 puntos y para arriba.
El Madrid no ha hecho un equipo, no ha hecho un partido bonito, no ha hecho un partido de enamorar, pero es un equipo bien a coalición de lo que hablábamos antes. Es un equipo muy serio, es un equipo que no te regala, aunque es cierto que el Mallorca ha tenido sus 2 ocasiones. Es un equipo que trabaja mucho los partidos, que te va minando, que va con el pico dando al pedernal, pim, 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 hasta que al final rompe la piedra y se lleva los 3 puntos. Tiene mérito, porque Ancelotti sabiendo las carencias que tiene el equipo ofensivas, ha dicho voy a fabricar un gran equipo defensivo y luego voy a aprovechar el talento que tenga sobre el terreno de juego. Llámese Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Kroos, Modric, y yo creo que es un equipo formado, pues nuevamente para ganar títulos. ¿Que no le da para la Champions? Posiblemente no le dé, pero para ganar títulos yo sí que le veo.
No sé cómo va a acabar la temporada del Madrid, pero Ancelotti está haciendo la mejor temporada como entrenador del Real Madrid. O sea, si es el equipo que más goles marca balón parado, 6 de córner, ha dicho Pedrito Martín, los últimos partidos los ha ganado así. Si cada vez que
pero tiene... perdona, Elías, la culpa no, la responsabilidad no es de Ancelotti, ¿eh?
Bueno, de su cuerpo técnico.
Lo digo porque lo ha dicho, escucha.
Creo que en este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles en balón parado. Creo que mi cuerpo técnico, no yo, está trabajando, porque yo no me encargo de esto. Mi cuerpo técnico está trabajando muy bien en esto. Tenemos buenos lanzadores, tenemos rematadores formidables como Antonio Rüdiger. Por otro lado, nosotros que no hemos jugado a nuestro mejor nivel. Creo que nos ha faltado un poco de frescura, un poco de acierto. Y lo hemos ganado por un balón parado bien hecho.
Y luego el otro tema es la plaga de lesiones y cómo la solventa. O sea, ahora que es verdad que el Madrid me parece más vulnerable y que desde mi punto de vista necesita fichar un central como el Comer. Pues, oye,
que no lo va a fichar.
Rüdiger, que seguramente era el tercero en el listado de centrales, está a un nivel imperial, y no por el gol, sino por cómo está defendiendo y por la jerarquía que tiene, y cómo se sobrepone el Madrid a cada lesión y sigue sacando los resultados, y eso es muy raro en un equipo.
Tiene mérito,
mérito del entrenador.
Tiene mérito sobreponerse a las lesiones, a los malos días que llegan en una temporada, y que el Madrid siga consiguiendo ganar. Yo creo que tiene que haber un poco más de autocrítica, no quedarse solo con la victoria, sino que en los últimos dos partidos, Vitoria antes del parón y el de hoy, el Madrid no ha jugado igual de bien que venía jugando en los partidos anteriores. O sea que cuando te avisan de que algo puede pasar, lo lógico es que acabe pasando. Creo que el Madrid le tiene que poner remedio. Hay algún jugador como Bellingham que hoy no ha estado bien y evidentemente no se le puede reprochar nada precisamente a él. Pero yo sí que quería llamar la atención sobre dos nombres propios. Uno es Brahim, que creo que cuando entra mejor al equipo y que creo que merece más minutos, que merece ser titular ahora mismo. Y otro es Joselu. A mí me parece que el Madrid está mejor estructurado con un 9, de inicio, siempre, porque fija los centrales, porque coloca a los demás en su posición, pero sobre todo en días como hoy, que te vas a encontrar con un rival cerrado, no entiendo cómo el Madrid puede prescindir de una figura de un delantero de área que sirva de diana a los jugadores que le acompañan, para centros, para descargar balones a la gente que viene de segunda línea, como ha hecho desde que ha entrado. Creo que Ancelotti ha concedido demasiado tiempo sin Joselu, sin un 9, y Joselu es el único que hay en la plantilla, en el campo hoy.
Ha sido el típico partido de inicio de enero. O sea, Rüdiger ha salvado el clásico tropiezo madridista en enero. Es que todos los años pasa lo mismo. Recordamos derrotas Getafe, Valencia, el año pasado la Liga, el Real Madrid se despide en enero con un tropiezo y un empate luego ante la Real, creo que fue el último partido de mes. Estará andeado en la Supercopa por el Barça en la final, con mala imagen, no estuvo a la altura del partido. Recuerdo una eliminación copera en octavos de final también en enero. Quiere decir, cuando los jugadores vienen de viajes largos, de parar por completo, de dejar de competir, volver a coger el tono para un equipo como el Real Madrid, que tiene tantos partidos, le suele costar. La mejor noticia es que ha ganado. O sea, esa es la mejor noticia que hemos visto hoy en el campo. Y al final, cómo está comandando la clasificación sin que le tiemble el pulso. Yo coincido con Guille en que un día, con defensa de 5, típico partido del Bernabéu con defensa de 5 que se la atasca, que no tiene desborde por las bandas, que no tiene transiciones, que no tiene brillantez hasta que ha salido Brahim, porque Vinicius ha vuelto hoy, pero se le notaba que estaba falto de chispa, en la definición especialmente. No puedes jugar sin un 9 y tardar tanto en meterlo en el campo. Yo creo que el partido pedía claramente a Joselu que el primer balón que recibe de espaldas se la deja a Fede Valverde, que deja a Rodrigo, y Brahim se estrella con el palo. Hasta ese momento, el Real Madrid no ha creado nada de peligro. Y la presencia únicamente de un 9, se llame como se llame, te cambia la forma de ver el partido, el esquema ante una defensa con 3 centrales tan cerrada como el Mallorca. Porque estamos hablando que ha tenido 2 palos el Mallorca. El Mallorca salió a defender por completo. O sea, ha tenido 2 llegadas en 2 transiciones rápidas que demuestran que el Real Madrid, decimos, no es que el Real Madrid gana de una defensa segura, comparándolo con el Atleti, lo que ha perdido el Cholo, ¿no? Lo ha ganado el Madrid, lo que ha perdido el Cholo, encima gana balón parado. 2 partidos. Pero es que hoy tampoco el Madrid ha defendido bien. O sea, ahí no podemos decir que Tchouaméni ha hecho un buen partido como central. O sea, yo creo que no tiene los automatismos para jugar ahí. Y le han llegado dos ocasiones y le han chutado al palo. Si llegan a entrar, a ver qué partido habríamos visto hoy, porque hoy el equipo estaba apagado ofensivamente.
El Madrid...
¿Quieres hablar del Madrid también, Gonzalo?
Sí, bueno, sí. Voy a intentar aportar algo que no haya dicho nadie, ¿no?
A ver.
Es evidente que es un equipo muy sólido, muy difícil de ganar. Yo creo que no tiene un fútbol que enamore mucho, pero desde luego es muy... muy resolutivo. Creo que tiene mucho mérito Ancelotti cómo está afrontando la temporada con todas las lesiones que está teniendo. Yo era de los que pensaba, y siempre lo he pensado, que tarde o temprano pagaría el hecho de no tener un 9 o no fichar algún central cuando se han ido cayendo, igual que lo hicieron con Kepa. Pero bueno, por centrarme en el partido de hoy, que es verdad que es un partido que se te puede atascar por la fecha o porque no terminas de entrar en el partido, no estás fino, tiene mucho mérito Ancelotti y su equipo preparando los balones parados. Entiendo que también prepararán que el árbitro no pite una falta de libro de Carvajal sobre Raillo que le impide disputar el papel disputar el balón con Rudiger. Digo, como no lo ha mencionado nadie, y yo entiendo que sí hay gente que ve los partidos y que pensará, oye, nadie va a hablar de la falta de Carvajal a Raillo. Entiendo que de este estudio solo me parecerá falta a mí. A mí me parece una falta de libro. Entonces, me cuesta mucho entender cómo los árbitros permiten que haya agarrones. Normalmente los permiten en defensa. Los suelen pitar en ataque. Y hoy ya me ha llamado la atención que incluso en ataque no pase nada, porque tú puedas agarrar a un rival y no le permitas saltar y disputar el balón.
Pues no le ha parecido a Javier Aguirre, que en el campo se ha protestado, pero luego en sala de prensa, cuando le hemos preguntado de eso, ha dicho que estaba bien arbitrado.
Bueno, pero como yo no soy el representante de Javier Aguirre y vengo a hablar solo de mi opinión...
Digo que al mayor afectado no le ha molestado tanto.
Bueno, yo he visto... Yo veo falta, igual que veo penalti en la jugada que tampoco hemos comentado de la mano en Montilivi, pero bueno. Hoy no toca hablar de árbitros. Cuando perjudiquen otros equipos ya hablaremos más en profundidad, supongo.
Joder, Gonzalo, de verdad, Tenías ganas de dejar ahí el mensajito y ya ha quedado ahí patente.
Bueno, representa una pequeña minoría que opinamos de esta
pero,
manera.
Pero aquí como es una radio abierta a todas las minorías, exacto, las mayorías y a todos los colectivos. Bueno,
para que estemos todos representados, claro, habrá que decir que ya tocará hablar de árbitros. No nos preocupemos.
Ha vuelto Vinicius después de mes y medio en el dique seco. Ha vuelto con las mismas ganas, con menos acierto... Y encima tenía enfrente a Maffeo, que ha sido uno de sus compañeros de viaje más polémicos en los últimos tiempos. ¿Ha habido alguna reproducción de aquellas imágenes que vimos haciendo que deja de llorar? Pero luego ha habido un abrazo también entre los dos,
sí,
¿no?
Sí, hemos hablado con algún jugador de Mallorca luego en la zona mixta y dicen que hoy ha sido un partido bastante más tranquilo que, por ejemplo, alguno en Mallorca, en cuanto a Vinicius se refiere, que hay mucho... ruido mediático, pero que en el campo no es para tanto. 48 días se cumplían hoy desde que se lesionara Vinicius con Brasil. Al principio se llegaba a hablar de 2-3 meses, pero lo cierto es que en mes y medio ha reaparecido. A mí me ha sorprendido que incluso haya sido titular, ha jugado una hora, lo había pactado con Ancelotti. Como decía Roberto, todavía le falta un poquito de chispa, pero es evidente que es un jugador decisivo y fundamental para lo que resta de temporada. Sin él en el campo, el Madrid había jugado 7 partidos y había marcado 18 goles.
Sí que es verdad que ha sorprendido que sea titular, ¿eh? Cuando se lesionó se habló de febrero. Camavinga, que creo que está entrenando ya también, se habló de después de la Supercopa. Y a mí acortar plazos en este tipo de lesiones que pueden haber recaídas me parece peligroso. Creo que no tiene que tener el Madrid prisa por incorporar a ningún jugador estando en enero. Que se pierde la Copa, la Supercopa, no te va a cambiar la temporada este tipo de partidos, este tipo de títulos.
No se le ha forzado Guille.
Hombre, yo creo que prisa no tenía porque Ancelotti porque volviera. Y si lo han puesto es porque estaban seguros de que la
muchos entrenamientos
había sido completa, claro.
Muchos entrenamientos a muy buen nivel. O sea, no se ha tenido prisa. Había total partidos, seguridad de que físicamente estaba perfecto para jugar.
Con el buen nivel que había visto a Brahim, incluso a Joselu, creo que Vinicius podía haber jugado un día 10 minutos, el día siguiente 15. Meterle de inicio y hacerle jugar 60 minutos a un jugador tan explosivo... Si tú dices que no había ningún riesgo...
Yo lo veo bien porque...
Tampoco tenía motivos para arriesgar.
Donde no lo vas a poner es en Copa del Rey, en un campo duro, con frío, incómodo para jugar. Yo creo que ahí es el momento de otros, de demostrar otros. Y hoy, para que gane ritmo de cara a la Supercopa, es que la Supercopa llega y no llega con un partido cualquiera, es que llega con un derbi. Llega con un Atlético Madrid herido, que va a ir a por el título. Entonces, para mí, que Vinicius reaparezca directamente a la Supercopa es más arriesgado. Hoy ha cogido ritmo de competición, bueno, no ha estado afinado de cara a puerta, pero ha dejado una jugada brutal, espectacular, sí. Túnel al rival y balón a la escuadra que le ha sacado el portero. Bueno, pues va recuperando sensaciones y confianza, yo creo. Yo no lo he visto precipitado la vuelta.
Oye, una pregunta que os hago. ¿Creéis que Rüdiger está loco?
Un poco.
Y bueno, a veces para ser
un poco y lo sabe.
Bendita locura, ¿no?
Claro, es lo que decir, a veces para ser central que está un poco loco, ¿eh? O sea, porque es un futbolista, Rüdiger, que ahora mismo es capital en el Madrid. Yo sigo diciendo...
No, además se ha hecho el dueño de
No, pero es que yo sigo diciendo que ahora mismo la mejor versión, ahora mismo estuvieran Militao, Rüdiger y Alaba, perfecto físicamente, en su mejor versión, yo estoy convencido que Rüdiger no perdía el sitio.
Sobre todo por el nivel de Álava esta temporada. Rüdiger se lo había comido.
Yo estoy convencido de los tres en su máximo nivel ahora mismo. Yo estoy convencido
yo también.
Que Rüdiger no perdía el sitio tal como está. Porque es un jugador que le permite al Madrid tomar ciertos riesgos, como por ejemplo presionar muy arriba, porque los balones largos es muy difícil ganar un balón largo de cabeza, en velocidad o en el uno contra uno. Segundo, es un jugador que tiene tal grado de agresividad que genera miedo, y lo digo claramente, en los delanteros contrarios. Y luego es un futbolista que en el juego aéreo defensivo y ofensivo, como se ha visto hoy, te puede dar mucho.
Y la gente lo disfruta, ¿eh?
Sí, sí, claro.
La gente tiene una conexión especial con él, cae muy bien.
¿Y creéis que Rüdiger cree que está loco?
No sé lo que dirá.
Sí.
Bueno, sí, ¿no? Seguro que lo querrá. Sí,
pues mira, le ha preguntado después del partido. Esto es lo que cree Rüdiger sobre su presunta locura.
¿Te molesta cuando dicen Rüdiger está un poco loco?
No, because I am a bit loco. So yeah, but in a positive way. But I have no problem if people laugh. If everybody laughs, it's good. I have no problem.
Pues sí, dice que él está un poco loco que, no le, que además la gente se ríe y que le parece muy bien que la gente se ríe porque todo el mundo se lo pasa muy bien.
No, mira. Y sobre todo, lo más importante, y ha dicho...
Gonzalo, que te veo venir, a ver. ¿Qué?
No, que él entiende que no lo dicen de una manera despectiva.
Claro.
Eso lo ha dicho, sí, claro. A mí me parece la parte más importante, claro. O sea, que él no se siente ofendido porque entiende que la manera en la que se lo dicen no es de manera despectiva.
Aparte, él entiende no solo el fútbol, sino la vida de una manera peculiar. O sea, es un tipo que está todo el día de broma en el vestuario. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Chelsea eliminó al Real Madrid y estaba Hazard, luego después de la eliminación le cayeron muchos palos a Hazard porque se quedó allí de cháchara un rato con él bromeando, ¿no? Y por ejemplo, en las celebraciones, cuando marcan compañeros, Rüdiger se dedica a dar puñetazos y golpes a sus compañeros. Hoy cuando ha marcado... No,
pero hoy Rodrigo, alguna suele ser...
Hoy Rodrigo,
no son caricias, ¿eh?
Le ha reventado la espalda a Rodrigo y le ha dado puñetazos en la cabeza a Joselu. Y ha dicho Rüdiger en inglés. Hoy se ha estrenado en la zona mixta, en el canutazo ante los medios por ser el goleador, y ha dicho que la próxima celebración que se preparen sus compañeros.
Pues avisados están.
Bueno, pero es sensible también, ¿eh? Porque con Correa, que tiene medio metro menos que él, se fue al suelo.
Con Haaland también le agarró mucho.
Por eso digo que Correa, Rüdiger lo tumbó enseguida.
Es cariñoso.
Me refiero, le costó una expulsión.
Cuando está rabioso, ¿eh? Gonzalo, ¿eh?
Es que es canchero, es que
hay cosas que conviene no olvidar.
Son
datos.
No tiene culpa de la derrota de la Leti en
Montilivi. No, pero estamos diciendo que está muy loco y un gran central y tal. Y solo digo que hay veces que es tan sensible que incluso Correa, que mide 60 centímetros menos que él, lo tumba de un
balotón. Gonzalo, David,
en el la liga estamos contigo, Gonzalo.
David ganó a Goliat. No te equivoques nunca eso. Eso te olvide. David ganó a Goliat. ¿Por qué
onda? ¿Y quién pitaba?
Con una Kawasaki.
Gil Manzano.
No es el mejor año para hablar de arbitrajes en el Atlético.
No había ganado David.
No, pero hoy está de qué manera. Hay que entender.
Estoy mintiendo.
No. Estás muy bien. Estás perfecto. Vamos a escuchar lo que hemos dicho antes de Kylian Mbappé. Esto es lo que ha dicho después de ganar la Supercopa de Francia.
Aún no he tomado una decisión. En todo caso, tengo un acuerdo con el presidente desde el verano y eso significa que todas las partes estamos protegidas. Quiero preservar la serenidad del club antes de anunciar la decisión. Todo lo demás es secundario. Yo ahora estoy centrado en el equipo y para nada en mi situación personal.
Pues hay bastantes contradicciones porque después en la radio se ha dicho otra cosa. O sea, esto que acabamos de escuchar, aún no he tomado una decisión, empieza así. Y después en la radio se ha dicho, en 2022 no supe mi decisión hasta mayo, sí sé lo que quiero hacer. O sea, que ya sabe lo que quiere hacer.
No va a volver loco.
no debería dejar que se alargue la decisión, no tendría ningún sentido. Pues eso. Pues...
Tiene pinta de otro culebrón hasta el 30 pero de agosto.
Ya os veo ya con una cara de hastío con este asunto que ya no queréis ni entrar a valorar demasiado.
Joseba no dice, sí sé lo que quiero hacer. Dice, si sé lo que quiero hacer, tomaré la decisión antes de mayo, no como en 2022.
Ah, sí, sé lo que quiero hacer, o sea, que...
¡Hombre! Bien, ahí ya, cambiando, cambiando.
Cuidado, que el acento influye mucho, ¿eh?
Vale, vale, o sea, que no sabe lo que quiere hacer.
Exacto.
Tengo la impresión... Tengo la impresión... Tengo la impresión de que cada seis meses se queda o se va. Eso me molesta. Estoy harto de esto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de estar en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar charlatanerías sobre su futuro club cada seis meses.
Ya sabía.
Estoy harto. No me interesa. Ya no me interesa.
Además le ha llamado niñato y cosas de estas. Vale. Sí,
cierro comillas. Y eso lo dice Dugarry y lo suscribe.
Que cada vez que habla dice cosas de ese tipo para tener el reconocimiento que a lo mejor le falta en el campo. O sea, que tampoco nos sorprende a Dugarry. Tampoco es noticia Dugarry para hablar de Mbappé. Hablemos de Mbappé, que es la noticia, no lo que llega Dugarry de Mbappé, ¿no? Para mí, que Mbappé salga públicamente y hable de su futuro es más noticia que de lo que diga Dugarry, que no sé ni a lo que se dedica ahora, no sé realmente qué hace.
No está de más, después de siete años seguidos hablando exactamente de lo mismo sin absolutamente ninguna novedad,
que, sí, Gonzalo,
que haya un jugador francés que esté harto
de las... Gonzalo, pero que el mejor jugador del mundo acaba contrato y ya está libre.
Que sí, que ya ha pasado, es que ya ha pasado. Sí, ya era el mejor jugador del mundo y ya
no va. Es verdad que acaba otra vez, claro.
Bueno, pues o sea, eso, pero
y
que
se abre otra perspectiva.
Ya era el mejor jugador del mundo y ya iba a cumplir su sueño jugar en el Madrid, decidió quedarse en el PSG porque se lo dijo el presidente de la República.
Fue otra temporada, que la nueva temporada empezó ahora. Entonces,
que sí, pero que llevamos siete temporadas.
No ha acabado la temporada de la serie, entonces vamos a asistir hasta quinta temporada.
Para ser
si no te gusta, no te la pongas.
Claro, para ser. Ya, pero como estoy aquí para hablar de ello, no voy a decir exactamente lo mismo que tú, déjame que aporte otras cosas, a lo mejor, que yo entiendo que a ti no te interesarán, pero que a lo mejor hay gente que está de acuerdo con Dugarry.
Siete temporadas de serie que ha evolucionado poco, ¿quién es Dugarry para tener un reconocimiento tan grande en una frase faltando el respeto al mejor jugador del mundo? Dejarle que decida.
Pero puede tener su opinión Dugarry o no.
Perfecto, pero que tenga tanta repercusión lo de Dugarry, que he oído su nombre 58 veces en las últimas 24 horas, a mí me sorprende.
Bueno,
porque
pero
que
es la primera
Griezmann,
vez que,
pero, o que pero, lo diga un francés de este tipo, pero vamos,
es la primera vez que lo escuchas en estos 7 años, ¿entiendes? Ha dicho ya 7 años antes.
En las últimas horas escuchamos a Dugarry que en todos los años que jugó al fútbol
siempre la misma frase. Pues le habrán preguntado por Mbappé y ha contestado, si el hombre no va a poder opinar.
Manolo, de Mbappé, ¿quieres decir algo?
Pues mira, de Mbappé quiero decir que me encanta oír a Roberto Morales y a Gonzalo porque me recuerdan a Morales y Siro López de hace tiempo. Es una cosa que me gusta oír. Me encanta el tema Mbappé.
Ya mencionaba a Dugarry y Siro López.
Sí, también.
¿Le has llamado viejo a Gonzalo? ¿Qué?
Me encanta el tema de Mbappé y yo hablaría de Mbappé todos los días. Mínimo 30 minutos, mínimo.
Pues mañana ya sabes.
Yo creo que lo que ha cambiado claramente la foto respecto a hace dos años es que ahora el Madrid tiene un referente que no tenía hace dos años. Yo creo que no tiene esa necesidad. O sea, la necesidad ahora creo que es mucho más de Mbappé. Si quiere ser un referente en el mundo del fútbol, si quiere ganar sus balones de oro. Y es verdad que este es un año complicado para él. Primero porque hay Eurocopa, luego porque hay unos Juegos Olímpicos en su país, donde él es un referente. Y me parece que no es tan fácil decir claramente, oye, que quiero irme de aquí. A donde se vaya, ¿eh? No sé si será el Madrid, seguramente, o el Liverpool, o donde sea. Pero yo creo que ahora es él el que se tiene que mostrar que de verdad quiere salir, si quiere salir al Madrid, y decirlo públicamente. El Madrid no tiene por qué dar ningún paso.
Yo creo que lo importante, Joseba, va a ocurrir sin que nos demos cuenta. Porque Mbappé, lógicamente, no puede salir a una zona mixta y decir me quiero marchar. Con todo lo que le queda, con lo que ha visto, siendo referente de un club como el Paris Saint-Germain, siendo icono de la ciudad, no puede decir eso. Si ya a Messi le hicieron la vida imposible yendo a su casa a Neymar, los ultras y demás...
No, bueno, pero puede salir para decir que se queda.
Bueno, es que ese escenario no lo contemplamos, porque si se queda finalmente...
¿Que no lo contemplamos? ¿Quién no lo contempla?
Si se queda finalmente, quedan muchos meses para ese paso, y habrá muchas negociaciones y sacará mucho más de lo que ha sacado para quedarse, pero en el presente no se contempla ese escenario. Entonces, lo que ocurra entre el Real Madrid y Mbappé va a ocurrir, yo creo, en un escenario que no nos vamos a enterar ahora, que nos enteraremos a largo plazo, lo que puedan acordar en este mes de enero, porque está claro que el Madrid no quiere llegar a mayo y Mbappé tampoco. Entonces, lo que hablen yo creo que no va a ser público de momento. Y el Paris Saint-Germain tampoco puede filtrar nada ahora que te pueda pensar que Mbappé se va a quedar. Entonces, Culebrón, pues sí, nos queda culebrón de la temporada.
Miguelito.
Yo estoy con Robert, yo creo que si esto se hace, se va a cerrar en enero y probablemente no se pueda hacer público, pero esto no se va a alargar hasta verano. O sea, si Mbappé viene al Madrid, pero esto se hace en enero.
Vale. Un momento, se va a hacer en enero, pero a lo mejor no lo sabremos hasta
ahora. Pues es lo que te estoy diciendo, que se claro, firmaría ahora, no se haría público y se anunciaría a final de temporada.
Pero entonces vamos a seguir hablando hasta
hombre,
junio.
Claro, sin hasta duda. Seis meses, claro, por seis meses por delante un parque de bolas.
Claro, claro, porque esto el Madrid lo puede cerrar mañana, pero hasta el 30, hasta el 1 de julio no lo va a decir.
Hasta el 30 de julio, media horita todos los días de Mbappé. Claro. Alberto, ahora que están diciendo, por cierto, no hemos dado paso a los seguidores.
No,
todavía,
no, de momento.
¿Cómo no me dices nada?
Porque soy muy respetuoso.
Pero hay que respetar a la audiencia.
Son los primeros a los que tenemos que respetar, que además estaban regalando muchísimos elogios al Girona, decía uno, el Super Depor de los 90, la Real de Montanier en 2003, el Sevilla de Juan de Ramos en 2007 y, ¿por qué no?, el Girona de Michel de Vallecas, de revelación a candidato al título en solo 19 partidos. El Girona está dando muchas lecciones a los equipos como él con bajos presupuestos. Se puede jugar al ataque y bonito, y no hay que encerrarse los 11 en el área a buscar el empate. Yo como madridista no sabía quién quería que ganaran este partido, pero merece la pena ver un partido así, da caché a nuestra liga. Hoy Koke queda retratado, es culpable del segundo, del tercer y del cuarto gol, y lo increíble es que haya seguido en el campo y hayan sido sustituidos antes de Paul, Morata o Griezmann. Los cambios de Molina y Correa no han aportado absolutamente nada. Hoy el Cholo no ha estado afortunado. Y otro oyente decía, o el Madrid trae un central o la Copa la va a tirar prontito, para Champions no le da y solo podrá ganar Supercopa y Liga Española.
Las 12:38, hora menos en Canarias, seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.